Vamos a conversar seguidamente con el doctor Federico Arregui, que es abogado, integrante del grupo Fogones Artiguistas, del cual conocimos la semana pasada, a través de una nota que había publicado el diario El País, que este grupo, Fogones Artiguistas, se iba del Frente Amplio. Bueno, queremos conocer las razones de esta decisión, cuál fue el proceso que llevó a tomar esta determinación, y por eso nos acompaña esta mañana aquí en Estudios el doctor Arregui. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo
anda? Muy bien, muchas gracias, Almada. Es un gusto para mí estar con usted, con Leza.
Gracias.
Estar aquí en esta radio es muy importante.
Bueno, gracias a usted por acompañarnos. Usted es hijo del conocido dirigente socialista
diputado
Roque Arregui, maestro. También nacido en Soriano.
Sí, claro.
Y radicado en Soriano, vive
mi papá,
en Soriano.
Como yo, vine expresamente para esta entrevista, que ya aproveché para hacer otras cosas. Es mi padre, lo quiero mucho, lo tengo que aclarar. Tenemos una excelente relación, de mucho respeto, de mucho cariño, de mucho afecto. Pero en estos temas políticos y en estas disyuntivas que se están planteando, al menos yo estoy dando un paso absolutamente nuevo, y que espero además sea seguido por todos esos indignados y descontentos que están dentro del Frente Amplio. Aunque también, lo decíamos en la nota ayer de Hoy Press, hay descontentos en otros partidos políticos que también se han puesto en contacto con nosotros para intentar dialogar y ver qué se puede hacer.
Claro. Arregui, ¿y cuáles son los motivos de ese descontento, de esa indignación?
Ustedes además, perdón, estaban coordinando con un grupo más amplio que integraba, entre otros, Valenti, ¿no? O sea,
sí,
un grupo de sectores ahí.
Sinceramente, yo debo decir que Esteban Valenti, que lo conocí el año pasado de manera personal, es para mí un amigo, y al igual que muchos de la gente que integraba el grupo Ideas. Yo comencé a escribir y sigo escribiendo en Hoy Press, que es un lugar de amplia libertad para expresarse. El año pasado yo también fui muy claro en las primeras reuniones del Grupo Ideas que yo iba ahí con la intención de que ese movimiento que se estaba viendo por doquier dentro de la fila Frente Amplista se transformara en un movimiento político, porque no concibo la política sin acción, ¿verdad? No, la política con opinión es para un analista, la política con acción es para un político. Y para quien ha sido toda una vida militante, yo tengo 44 años y comencé a militar a los 13 años en la Juventud Socialista del Uruguay, no la concibo sin acción. Por lo tanto, cuando yo me doy cuenta de que los amigos del Grupo Ideas aún no tienen una definición tomada respecto al futuro, que están evaluando, siguen evaluando, nosotros que ya habíamos creado pequeños agrupamientos en Tacuarembó, en Mercedes, en Salto, y contactos en otros puntos del país, decidimos, basta de lo políticamente correcto, basta de esa prudencia uruguaya, de ese caminar anodino que tenemos los uruguayos, y tomemos decisiones y tomemos el riesgo de ir al desierto, por decirlo de alguna forma, aunque muchos no lo entiendan, aunque muchos prejuzguen, pero estos programas sirven para aclarar.
Claro, cuéntenos qué fue lo que lo indignó.
El punto cúlmine para muchos de nosotros fue el asunto ANCAP, ¿verdad? Creo que el tema ANCAP, y ahí creo que Esteban Valenti jugó un rol de esclarecimiento a la opinión pública nacional, por ser una persona que siempre defendió los proyectos progresistas y de izquierda, fue muy fuerte, ¿verdad? Cuando uno comenzó a escuchar el tema ANCAP, uno en su vida personal, dedicado a su familia y al trabajo, lo dejaba pasar, pero cuando un compañero de nuestras propias filas, comienza a denunciar de manera tan enfática y con elementos muy contundentes y informaciones muy muy, muy probadas, muy afinadas, no hubo más remedio que aceptar la cruda realidad, ¿verdad? Hay una gestión de ANCAP calamitosa, bochornosa. Dirigir una empresa petrolera no es para asignarla por cuota política. Y aquí el Frente Amplio, a través de todos los gobiernos que han tenido hasta el momento, se asignó por cuota política. Lo estamos pagando los uruguayos a eso. Lo estamos pagando, como digo en la última nota de Hoy Press, que publicamos ayer, con sangre, sudor y lágrimas. Ese enorme déficit que tiene la empresa o pérdidas, eso es un tema contable, si va a pérdidas o a... O a otro renglón, nos ha hecho en épocas de petróleo barato tener tarifas de combustibles fósiles terriblemente caras, lo que ha repercutido no solamente en la producción, sino que también ha repercutido en las vidas cotidianas de las personas, porque en definitiva las tarifas de los productos y de los servicios en gran parte se conforman por el costo de la energía y del transporte de las mismas. Y lo que pasó ahora en febrero, cuando se comienza a aplicar el aumento del IRPF a las clases medias, que ha sido un mazazo, un hachazo tremendo que las familias lo están sintiendo, las familias de clase media en cuanto al IRPF, uh-huh. Las familias de todos los sectores sociales en cuanto a el aumento por sobre lo que se debía haber aumentado la OCE, lo que se debía haber aumentado la UTE, lo que se debía haber aumentado la electricidad y el saneamiento, que aunque está incluido dentro de la tarifa de OCE, tuvo un aumento aún mayor, ¿verdad? Entonces uno dice, más allá de que el ministro Astori diga esto es una consolidación fiscal y otros digan no, esto es un ajuste fiscal. No, esto es un ajuste fiscal. Para nosotros fue un ajuste fiscal. Para los uruguayos es un sangre, sudor y lágrimas que estamos viendo. Y lo que estoy percibiendo y observando, porque a mí me gusta hablar con la gente, preguntarle desde a un taxista hasta un cliente en el escritorio, hasta un amigo en Mercedes, que es donde yo vivo, es que todo el mundo está notando, discúlpeseme la expresión canaria del interior del país, la chicoria, como se le dice, ¿no? La gente está comprando lo indispensable para vivir. Y ahí yo englobo a las clases trabajadoras, a las clases humildes y a las clases medias. O sea que estoy hablando, digamos que de 2,500,000 de uruguayos que son los que la están pasando mal. Y pongo en el artículo de ayer que nos ha hecho recordar, porque personalmente me pasa a mí, las épocas de otros gobiernos, cuando teníamos que ingeniarnos las familias para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ha hecho que los que estamos un poco al frente de los fogones artiguistas, que la cara visible soy yo, porque es difícil a veces exponerse, digamos, hasta acá llegamos, hasta luego, y bueno, el futuro dirá qué hacemos.
Usted hablaba del caso ANCAP, habla de algún modo de la política económica, hay otros temas en los que difieran, por ejemplo, un tema que acá dijo el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, divide profundamente al Frente, el tema de las relaciones internacionales y sobre todo Venezuela, ¿cómo lo ven ustedes?
Venezuela es una dictadura desde hace un tiempo importante. No hay un poder judicial independiente. El poder legislativo fue suprimido cuando fue electo por la voluntad popular. Eso aquí y en cualquier país occidental se llama dictadura. Y hay que decirlo con todas las letras. Además de eso, lo que a uno le llama poderosísimamente la atención es persistencia en invitar a un diplomático de Corea del Norte, que estamos ahí en ciernes sobre, no sé, yo no conozco nada de eso, pero en ciernes de movimientos, de guerras con armas de destrucción más que masivas, si es que eso, ojalá quiera Dios que no suceda, hace que, y que un diputado diga, bueno, fue lo que eligió el pueblo norcoreano, en un acto de ignorancia supina atroz, nos hace decir, bueno, no tenemos espacio. Nosotros estamos cansados de lo políticamente correcto, de no poder decir las cosas al pan pan y al vino vino. Aquí el Frente Amplio o el país, cuando el Frente Amplio llega al gobierno, se dio una instancia histórica realmente muy buena. El Frente Amplio, que había estado en una oposición cerrada y muy dura a veces, con argumentos, por cierto, tenía la oportunidad que le daba el electorado, la ciudadanía, de demostrar en la práctica, gobernando, tomando decisiones concretas, de decir, esto es lo que queremos nosotros. Y los partidos que hasta el momento habían gobernado, básicamente el Partido Nacional y el Partido Colorado, pasaron al llano a hacer autocrítica, decir, bueno, ¿qué hicimos mal? Que perdimos las elecciones de maneras tan, tan contundentes, ¿no? Con mayoría absoluta real en el 2004, con mayorías absolutas por los sistemas electorales que tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una, no sé cómo definirlo, pero una lección histórica que el Uruguay aún no se ha dado cuenta como tal y yo estoy tratando de transmitirla. Lo que la realidad demostró es que el Frente Amplio no era superior moralmente ni éticamente, ¿no? Y eso es lo que más le duele al Frente Amplista Común. Siempre el Frente Amplista Común creyó que era, sanamente lo creyó, y el común, me refiero al de a pie, la persona común y corriente, que había una superioridad moral, ¿verdad? Y el caso ANCAP lo que revela es que somos absolutamente iguales los seres humanos.
Claro. Ya había habido en el pasado otros casos de corrupción importantes, caso de los casinos municipales,
habían habido,
Juan Carlos Bengoa, por ejemplo,
pero vio lo que
procesado
es,
con prisión.
Sí, pero vio lo que es la fruta cuando va madurando, ¿no? Uno cree que es algo aislado por aquí, algo aislado por allá, hasta que las pruebas son evidentes y contundentes. Y aquí hay una prueba evidente y contundente. El otro día escuchaba una entrevista que se le hizo en una emisora al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y realmente uno no puede creer que siga sosteniendo que su gestión fue buena y que su gestión, la ganancia ahora de 15 millones de dólares se debe en gran parte a que ya estaba planificado de alguna manera por su visión. Si hay 15 millones de dólares de ganancias porque se descabezó el directorio de ANCAP anterior por parte del doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República, porque los uruguayos estamos pagando un combustible que podría ser más barato.
Claro, Arrey, usted cuestiona lo que fue esa gestión deficitaria de ANCAP. ¿Cuánto pesó también la cuestión del no título de licenciado en genética humana de Raúl Fernando Sendic? ¿Hay una cuestión ética allí que tuvo algún
ahí
peso en su decisión?
El tema del título, a uno que, mire, yo vine a estudiar a Montevideo en el año 1991 a una pensión, hijo de un sindicalista, ¿verdad? Durante 4 años en una pensión con amigos de Mercedes, con muchas privaciones. No, y creo que todos los profesionales, la gran mayoría de los profesionales del interior que me están escuchando o de Montevideo asienten con la cabeza. Entonces a uno le duele, porque uno hizo las cosas con sacrificio, como para que alguien diga livianamente, díganme licenciado y acá no pasa nada. Y no vi el pedido de disculpas. Pero lo grave políticamente, porque acá estamos hablando de política, es que el plenario del Frente Amplio, de manera unánime, haya apoyado eso, algo que no existía, y que se diga que era un ataque de la derecha. No, eso es inaceptable. Eso no fue un ataque de la derecha. Ese fue un horror de un compañero. En ese momento era un compañero, yo hoy ya no estoy en el Frente Amplio, que un horror ético que fue avalado por la fuerza política. Entonces, cuando toda la fuerza política hace un silencio, uno que dice, o están equivocados ellos, o estoy equivocado yo, ¿verdad?
Entonces, como el de Pluna también...
El caso de Pluna, yo quiero en eso hacer una salvedad, pude ver el expediente, creo que en el caso de Fernando Lorenzo no cometió delito. Yo creo que la que tiene que hablar es la justicia, ¿verdad? Pero en el caso de Pluna, Fernando Lorenzo no cometió delito alguno, no le produjo daño al Estado, lo mismo respecto a Caloya, pero además el senador Mujica en el Parlamento dijo la responsabilidad es mía. O sea que luego, cuando fue citado por la justicia, optó por declarar por escrito, es un derecho que tiene conferido, pero y no dijo lo mismo. Pero en realidad, Fernando Lorenzo y Caloya, para quien habla, y luego de haber visto el expediente, no hubo delito, y yo espero que la justicia actúe, pero bueno, la justicia, como en un sistema republicano que vivimos, se debe acatar.
Seguimos con el abogado Federico Arrey, integrante del grupo Fogones Artiguistas, la cara más visible de este grupo que decidió dejar el Frente Amplio. ¿Y ahora qué vendría? Porque por allí, por ejemplo, anda el senador Pablo Mieres tratando de hacer un pueblo socialdemócrata. Bueno, hablábamos al principio del programa que hay dirigentes del Frente de Salto que decidieron irse con Edgardo Novi. Uh-huh. Uno podría decir, bueno, que en principio parecía que no, pero también está cosechando por allí. ¿Cuál es su futuro? ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo con Mieres o están por ahora orejeando, digamos?
Este sábado nos vamos a reunir en Mercedes, gente que va de Montevideo, de Salto, de Tacuarembó, tal vez, aunque es muy a trasmano, gente de allá, para discutir a ver qué hacer. Una de las opciones es convocar a votar anulado a los Frente Amplistas. Aquí nosotros queremos hacer, como dije, acción política y dar señales claras y movernos para que haya votos anulados y que los votos anulados aumenten. Esa es una opción que a mí personalmente no me gusta. La otra opción es tener charlas con todos los partidos políticos de la oposición para ver con quiénes podemos tener puntos de encuentro y de desencuentro. Porque además queremos hacer una alianza y vamos a, lógicamente, mantener nuestro perfil de gente de origen socialdemócratas, ¿verdad? O de izquierda o progresistas, ¿sí? Por el otro lado, queremos, ya entrando un poco al terreno programático, porque hablar con partidos políticos no debe ser nada malo. De hecho, los parlamentarios del Frente Amplio hablan permanentemente con gente de todos los partidos políticos y la gente común y corriente. Es que queremos volver, y quiero ser muy preciso en esto, al país del pasado. Y cuando digo el país del pasado, no digo el país de los últimos 40 años. Queremos volver a aquel país en el cual la persona de origen humilde podía, con su trabajo, alimentar a su familia, criar a sus hijos, educarse, que el modelo para ver la vida hacia adelante de los jóvenes era trabajar y estudiar, y de cualquiera de las dos maneras se podía triunfar. La movilidad social estaba basada en el esfuerzo, en el sacrificio, en el dar todo de sí. Queremos volver a ese país y creemos que a través de la acción política se debe tender hacia eso. Quien pueda a nosotros demostrarnos que tiene cabida lo que nosotros estamos planteando, va a contar seguramente con nuestro apoyo, pero eso lo vamos a decidir entre todos en su momento, con mucha tranquilidad, pero no tenemos ni preconceptos ni prejuicios alguno.
Bien, una última pregunta para ir redondeando. Arregui, nosotros hablamos con usted el mes pasado por un tema vinculado a su actividad profesional como abogado, vinculado a uno de los temas judiciales más comentados de los últimos tiempos aquí en el país. Usted patrocinó a ese hombre que había pretendido hacer valer sus derechos sobre una criatura que había engendrado y cuya pareja pretendía abortar. Finalmente se produjo en principio, un aborto espontáneo. ¿En qué terminó ese caso?
Bueno, en la parte penal yo no estuve. Sinceramente, no sé en qué está en este momento, si ya hubo una decisión de archivarlo o no al expediente judicial o de proseguir. Lo que sí quiero decir, desde el punto de vista ahora sí netamente político, es que la ley, sanamente inspirada, porque mi padre fue uno de los que la votó, sanamente inspirado por quienes la votaron, posee defectos de legislación, de técnica legislativa muy importantes. Y fíjese que el artículo 8 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero a través de esta ley el hombre no es igual ante la mujer, ante la ley. Por un lado. Por otro lado, colide con pactos internacionales que nuestro país firmó y al cual está obligado, como el Pacto de San José de Costa Rica. Por más que algunos digan que hay jurisprudencia, la jurisprudencia no obliga, tampoco en la Corte Interamericana. En segundo lugar, decir que cuando el doctor Tabaré Vázquez interpuso un veto, se basó el veto de aquella ley, de la primera ley, precisamente en el artículo 4, numeral 1 de la Convención Interamericana, y está recogido en revistas internacionales de derecho que tratan sobre el tema. Por lo cual el diputado Malán, del Partido Socialista de Soriano, dijo, hay una ley mal redactada, debería redactarse nuevamente. De modo que habría que meterle cabeza a eso y tratar de resolverlo.
¿Le trajo costos haber patrocinado a este señor?
Cuando uno asume un caso, no se fija en los costos, ¿verdad? Uno lo asume como una obligación profesional. No fue agradable.
¿Por qué?
Por la presión pública, porque se hizo muy mediático, porque los periodistas, lógicamente, buscando la noticia y tomaron una... un liderazgo en el seguimiento del tema que nos expuso fuertemente a todos. Pero bueno, esos son gajes del oficio.
¿Recibió amenazas?
Y mire, una muchacha que no sé quién era, que la bloqueé, por supuesto, de una de las redes sociales que integro, me puso cerdo, machista, capitalista y patriarcal, ¿no? Todos esos cuatro adjetivos.
No faltó nada.
No me faltó nada, ¿no? Pero después siguieron varios más. Cuando se puso el aborto, uno me dice, vamos a festejar a la casa de Arregui, ¿no? Y yo le dije, ¿te parece que es para festejar una muerte? Alguien que no conozco, ¿no? Por Twitter. Y lo bloqueé. Una muerte de lo que sea, ¿no? No es para festejar.
Es decir, que no la pasó bien.
No la pasé bien, pero aprendí mucho de la vida y de la profesión.
Bueno, muy bien. Le agradecemos al doctor Federico Arregui, integrante del grupo Fogones Artiguistas, recientemente alejado del Frente Amplio, que nos haya acompañado esta mañana.
Un gusto y un honor estar con dos personalidades del periodismo.
Muchas gracias, muy amable por haberse venido, además de su departamento.
Por favor.